Bienvenidos al Nordcast, podcast del norte. Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a...
Hola, yo soy Yo Pollo.
Y en esta ocasión también nos acompaña...
Hola, yo soy Guillermo Alonso.
Y juntos somos...
Y juntos somos... los Tecno Boys.
Oye, no, ahora ya es el combo completo, ya no es el de Conopac, ya es el combo completo.
Sí, porque ustedes se han quejado mucho de que Fofo y yo simplemente nos robamos el protagonismo del podcast, trajimos una estrella.
Ahí está, ya, nos va a opacar. De hecho, a partir de este momento la pantalla es de él.
Sí, adiós. Entretenlos una hora y luego nos hables.
Hola, sí. Les tengo preparado. Sí, claro.
Les voy a contar una historia.
Así, ¿no? ¿Qué les cuento? ¿Qué hago? ¿Qué?
Capítulo 1. Empiezas a leer.
No, Memo, no comiences a desnudarte, Memo. No es el tipo de show.
Ah. Ya todos se fan a YouTube.
OnlyFans.
Bien hecho.
Es el truco para jalar views. Sí. Sí.
Oye, Memo, ¿y ese lunar? Estaba gente ahorita.
No, no, en serio, chécate.
El melanoma no es de mentira, ¿eh? Oye, pues gracias por aceptar esta invitación, Memo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? O sea, hace un Sundance que no te veo.
Sí. No, fíjate que llevamos solo va un mes y medio del año y yo ya te siento que ya necesito break. Justo, ok, nos fuimos a Sundance, estuvimos allá una semana y llegaron dos o tres castings que tenía que mandar, pero dije, no tengo tiempo de mandar castings ahorita. O sea, teníamos eventos y proyecciones y así. Entonces regresé y luego creo que la semana pasada mandé como 5 audiciones y no eran, o sea, de que, y para personajes grandes, o sea, que tenía que aprenderme un chingo de líneas. Entonces era, y llegó el fin de semana y me mandaron uno que era muy chiquito y que dije, me aflojaría, y así de plano les dije, ya no tengo para dar uno más, este no lo va a mandar. Porque sí, estuvo fuerte. Pero bien, sí.
Ay, era para el revival de Doctor House, pero ¿quién necesita ese tipo de...?
¿Quién quieres?
No quieres ese tipo de commitment ahorita.
Además, no sé tocar el piano.
Regresé muy enfermo porque hacía mucho frío. Éxito. En Park City. Resfriado del éxito. No, hacía mucho frío en Park City, pero pues obviamente las salas de cine tenían la calefacción. Entonces era estar entrando y saliendo, entrando y saliendo y regresé. No, estuvo feo. Estuvo feo. Y el frío estaba... Además, Sundance es, haz de cuenta, Park City es, pues, haz de cuenta, es ruidoso. Donde hay una calle así principal, y se acabó. Con tienditas y cines y así, y se acabó. Pero está de subida. Entonces, no sé por qué, cuando llegabas y te dejaban en la parte de abajo y te ibas caminando, no sentías el frío tanto. Pero cuando ya se acababa la noche y venías de baja, uff, era un frío con el aire dándote en la que... No, estaba horrible.
Los que no pueden ver YouTube, les recomiendo que vayan. Memo tiene la cara chueca de tanto frío y calor.
Así no.
Paca, ¿qué onda?
Ya no la puedo mover. Es el Botox natural.
No sabemos si es el Botox o el frío.
O el frío.
No, está cabrón.
Oye. Bueno, es el área pasteurizado para que te mantuvieras íntegro durante el festival.
No sabemos por qué te enfermaste, sino realmente debes estar pasteurizado ahorita, así que ya no. Sí. Desde la última vez que estuviste aquí, estuviste en 911,
ajá.
Ajá, y ya habías pasado la película de El Desaire, ¿verdad?
Sí.
Entonces, 911 fue... ¿Qué fue? ¿Cómo que qué tiempo fue?
Salió en octubre, creo. Octubre. A finales de octubre.
Y ahorita... Ay, disculpen la alarma. Ahorita salen los tamales por aquí.
Ahorita se oye el chifleo del camote, ¿no?
Camote, no, el de... ¡se compran!
Es que esa es la alarma del spoiler.
Ah, sí. Ah,
spoiler. Ya es.
Bueno. Oye, no, pero ahora, entonces, para los que nos escuchan, ¿por qué te fuiste ya a Sundance? ¿Y por qué es importante para el norte del país?
Ah, claro. En el 2024, a finales de 2024, en Juárez se filmó una película que se llama, ya el título oficial, en ese entonces se llamaba Diana, la cazadora. A veces solo Diana, pero ahora oficialmente es la cazadora. Okay. La filmamos en Ciudad Juárez, la mitad en Ciudad Juárez. Probablemente 75% de la película es en Ciudad Juárez, no la mitad. Y algunos interiores en la Ciudad de México. Y la película se trata de un caso verídico del 2013, que mucha gente seguro conoce, o si no conocen, les cuento un poquito. Cuando la violencia obviamente estaba en su peak, hubo muchos casos de mujeres que aparecían en el desierto, ya sea vivas, pero abusadas, violadas, violentadas o muertas. Entonces, obviamente, instinto natural es, o sea, el cerebro le dice a uno, ve y reporta lo que sucedió, y uno va, las autoridades a reportar, pero pues no le hacen caso. ¿Por qué? Porque la policía me dice. Entonces, una...
Porque hay clichés que hay que cumplir.
Sí. Entonces, esta mujer va, denuncia que ella fue violentada. Le dicen, sí, pues vaya y haga la fila. Y ya cuando tome su numerito, vaya y haga la fila. Y,
sí.
Y si seguimos abiertos, la atendemos. Y ella dijo, no, pues ya estuvo bueno. Entonces fue y mató a los dos ruteros que habían abusado de ella. Y además escribió una carta al periódico de Juárez, creo que salió en el diario, donde decía, las mujeres de Juárez, ya estamos hartas de que no nos hagan caso, no somos invisibles, somos fuertes, y si ustedes no hacen su chamba, vamos a tomar justicia en nuestras manos. Y se autodenominó Diana la cazadora de choferes.
Wow.
Y lo que pasó fue que muchos ruteros dijeron, no, pues yo no voy a ir a trabajar, si me van a ir a matar, pues yo no voy a llegar a trabajar. Entonces, ya una vez que los ruteros dijeron que no iban a trabajar, la policía empezó a investigar, nunca la encontraron.
Vaya.
Entonces, una directora mexicana, su ópera prima, adaptó la historia de Diana la Cazadora, y en la película retrata las 24 horas entre la primera vez que mata el primer chofer y el segundo. Y qué pasa ese día con ella. Ya mucho de lo que pasa obviamente es ficción, porque pues no sabemos qué pasó con ella. Y sí, entonces yo tuve la oportunidad de participar en esa película. La filmamos en Juárez, en Ciudad de México. Y entramos como selección oficial al World Dramatic Competition de Sundance, que es la versión internacional del festival.
¡Súper! Oye, bien curioso, porque luego platico sobre esa película y resulta que medio Juárez participó en ella, güey.
Sí, pues es que todo mundo, o sea, los protagonistas fuera de, o sea, si tomas en cuenta que son 5 protagonistas, estoy yo, que sí, que crecí ahí en la frontera, y luego los demás se los trajeron de la Ciudad de México. Pero todos los, de repente, los beats así de que una señora que es parte de las que anda buscando a su hija, o la que atiende la tiendita, o el guardia, de repente todos ellos son de Juárez.
Mira. Sí, estaba...
Y todos los extras son de Juárez. Y había muchas escenas de maquilas, muchas escenas en público, de gente en las rutas. Entonces todos ellos eran de Juárez.
Sí, o sea, lo platiqué así con... Tuvimos una mini posada de aquí del Norcas. Que uh-huh. Estuviste invitado. Pero, ay, preferiste ir a Sundance. Uy, uy.
Pero es que no, en Sundance.
Ay, ay, uy, uy.
¿Sabes cuál era el problema? Que estaba enfermo, güey. Entonces, sí.
Y además,
no queríamos que nos contagiara.
Sí, exacto.
Si no te habíamos mandado el jet, güey.
Fue por el bien de todos los demás.
Sí.
Gracias por no ir. Oye, no, y estábamos así platicando. No, es que sí. ¿Y quién más invitaba? No, pues así, así, así. Y luego, pues a Memo y luego... ¿En qué película en esta? Y lo... ¡Yo estuve en esa! Y ay, no mames. Y me mandó la foto así de esa chava y lo... ¡No mames! ¿Y estuviste ahí? O sea...
¡Yo
no,
me robé el catering!
Sí, básicamente así. Lo que yo... ¡Órale! O sea, sí fue...
Bueno, es una manera... Es una manera, ¿sí?, de pertenecer a la película.
Sí.
Estuvo ahí.
Y mira, todo el mundo... Toda esa gente llegó a Sundance también. No vinieron, pero... Pero todo
es lo que es lo que le dije. Así de que, güey... Eres parte de Sundance ya. Y lo... ¡Ja! ¿Sí? Sí, claro.
Háblame, sí, con respeto, maldito inculto. Pa, pa.
Pueden poner su, pueden poner el emblemita del festival en su Instagram, así digo, Sundance, Official Sundance Selection.
Qué bueno. Se la voy a decir para que lo pongan en
no,
su.
¿Eh? No, yo sería hiper mamón, güey, si pudiera poner
Sundance Award nominated.
Serías.
Blank.
Dale. And you are. Ah, güey. Bueno, sí, sí, ya. No.
Sí. Sí, ya te viste.
Lo único que tengo de queja sobre Sundance, digo, porque nuestra estrella presente ha estado en
a otros festivales. Si has estado
en otros festivales internacionales.
Sí.
Y en el que estuviste anteriormente por el desafío.
Desaire.
El desaire, perdón.
El desafío
de recordar que se llamaba el desaire en ese momento. Estuvo muy chingón que la página del festival nos otorgó la posibilidad de verlo a todos. No importa dónde estuviéramos. Y el Sundance nos dijo, no, si no son de Estados Unidos, pa, tomen eso, malditos.
Eso es correcto.
Tercer mundista, y yo. Pero de aquí salió la película.
Y ¿no? Sí, y lo feo es que, como te decía, tienen toda una sección internacional del festival. Y esas películas me imagino que de ningún lado más que en Estados Unidos las podías ver.
Sí. Eso es mi única queja de Sundance. Eso y que no nos invitaran, pero ay, detalles.
Y que se vayan y que ya se van a ir de Sundance. O sea, ya se van a Colorado.
Ah, y ahora
es todo un tema delicado. Es que Sundance se fundó hace 25 años, creo, en Park City, Utah. O 20, o más, todavía ni me acuerdo, la verdad. Pero en Park City, en Utah, porque esas eran tierras de Robert Redford. Butch Cassidy and the Sundance Kid, entonces pues se llama Sundance el festival. Y el instituto oficial de Sundance, que es donde tienen donde uno va y entra a los workshops de guión, de escritura de guión, de dirección, de lo que se tiene, o sea, es todo un estudio de todo un instituto de cine, está ahí en la montaña, entonces el festival siempre ha sido ahí, pero ya ha crecido tanto el festival y ya se volvió tan comercial que ya es muy chiquito, pues imagínate un festival de cine internacional en ruidoso con la gente más famosa, entonces ya no pueden, ya. Y se nota, o sea, llegabas todos los restaurantes, ahí en donde estaba, que era el Main Street, ¿se llama?
Estaban llenos. ¿Que es el único street?
Sí, Main Street. Llegabas y ponías, de que ¿cuánto le espera? Hora y media, 2 horas. Entonces, todo el mundo quiere comer, no encuentras, no puedes comer. No hay más, llegas al 7-Eleven por una pizza y con eso. Entonces,
ya no se lleva fila.
Ya no se lleva fila. Entonces se lo van a llevar a Colorado, a Boulder, Colorado.
Ok.
O sea, de 200 personas a 300.
500. 500.
Sí, sí, sí.
Pero hay food trucks, entonces ahí ya se
le. Pero hay food trucks. Yes, y creo que Boulder, por lo que entiendo, es solamente, o sea, es lo que se le conoce como un college campus. O sea, es pura. Está la universidad allá. Entonces, como que sí tienen la infraestructura de tener mucha gente, porque todo el año tienen estudiantes y así. Entonces, a ver cómo les va. Pero sí. Este fue el último Sundance en Park City.
Órale, órale.
Está bien. Y pues qué bueno que fuiste invitado.
Lo supo. Y yo fui a cerrar. Me invitaron a cerrar.
Dijeron, apagaste la luz.
Con broche de oro.
Apagaste la luz y cerraste con llave.
Súper, qué chido. Y aquí escucho la noticia, gente.
Les digo, para que la vayan a ver, les voy diciendo desde ahorita. No me tocó verla, quiero verla. La película que ganó, es raro que pase esto, pero la película Josephine, donde sale esta. Creo que se llama Gemma Chan, que es la de Crazy Rich Asians.
Sí.
Y Channing Tatum.
Ok.
Esa película ganó el premio del jurado y el premio del público, los dos.
Wow.
Como mejor película de todo el festival. Dicen que es muy raro que pase eso. Se llama Josephine.
Uh-huh. Vale. Ok. Y es la que probablemente vaya a ganar. Bueno, ganó ahí, ¿va?
No, ganó los dos premios ahí en Sundance.
Josefina.
Ahorita ya está también en Berlinale. Va a llegar a Berlín. Probablemente llegue a todos los festivales. Porque así dicen que sí. O sea, todo el mundo en Reddit también, cuando metí a Reddit, decía que la mejor película del festival, todo el mundo ponía Josephine. Era Josephine y Lot.
Y la tuya.
Y claro. La mía. No nos dieron premio, pero la gente nos hizo saber que en su corazón ganamos el premio.
Eso.
Y no solo eso, tienen uno de los mejores comentarios que he visto en mucho tiempo.
Uf, eso sí, los comentarios de Letterboxd
se mamaron, oye. Todos 10 los de 10. Estuvieron chidos.
Sí. Mi favorito sí es el de... No, tienen actores en otros países y son mejores que los nuestros.
Sí, ese fue mi favorito. Uh-huh. Porque sí. Es cierto.
Sí, me dio mucha además, risa ese. Y que además, te odiaron otra vez.
Ah, sí. Y esta vez me odié más. Estuvo. Pero mira, lo chistoso fue...
Odio a Reloaded.
Me acabo de cortar el pelo hace como 2-3 días. Pero traía el pelo más largo y todo desgreñado. Entonces, así me fue al festival. Y en la película, ¿te acuerdas? Yo cuando estaba apenas construyendo el personaje, hablé como pollo y le dije, ¿cómo le hacemos para, o sea, el look y no sé qué? Y me dice, no, pues es que en ese entonces era la barbita así y el pelo así, no sé qué tanto. La gente, te juro que estaba yo parado enfrente de la gente en el público, y no me reconocían hasta que hablaba, no, pues yo soy Guillermo y yo fui tal y tal. Entonces así, ¿qué?
Oh, shit.
Sí, es que...
Sí, te quedó bien la caracterización.
Sí, sí siento que el look es muy distinto.
Pues era sí, que sí. 90s, pues sí.
No, pero sí tienes un efecto camaleónico.
¿13? Ok.
Sí tienes un efecto camaleónico al disfrazarte.
Sí, me gusta. Es que siento que ahí empieza todo. Siento que hasta que, de cierta manera, mentalmente, hasta que tú no te ves en el espejo y dices, me veo diferente, no puedes, no, como que no me siento diferente. Ok. O sea, es hasta que, ajá. Hasta que me veo en el espejo y digo, este es otro vato. Y que digo, ok.
Hay algo que digo, yo sé que aquí la gente que nos escucha, tomando en cuenta que estamos apenas a los 17 minutos, quiero tocar algo sobre el 9-11 que no nos dijiste. Uh-huh. Okay. Que me gustó que Vico nos contó, que no sé si tú estuviste ahí o lo escuchaste, que se me hizo bien chingón, que dijo que cómo manejaste el personaje en esta ocasión, güey. Que me gustó mucho que les digo, güey, es que esta ocasión yo siento que se la compras, güey. O sea, el personaje del vato de 911 se lo compras y ves que está frustrado, que está... Y no me acuerdo qué fue lo que me dijo que tomaste un nuevo approach del personaje. No me acuerdo si lo aprendiste, no me acuerdo si fue como que lo aprendiste o quisiste tener relación con la novia o algo así, como que tomaste un nuevo approach que no era uno más que el guión.
Ya. Siento que lo que pasó, mira, yo llegué, no sé si supieron, pero terminé saliendo en el episodio que sigue. O sea, salí en ese y en el otro. No digo nada, o sea, son 10, 15 segundos, pero te pagan como si aparecieras media hora. Que para mí, mira.
Worth it.
Pero lo que pasó es que al final, como que para cerrar toda la historia del espacio, de la gente, todo eso, como que hacen como que un montage de... A todos los güeyes a los que salvaron, como que todo el mundo como que tratando de medio regresar a la vida normal, ¿no? Después de todo lo que les pasó. Entonces, hay una escena donde estaba escrito, o sea, sí había diálogo, era yo decía algo, ella decía algo y ya. Era que yo llegaba, le tocaba la puerta del hospital después de que le habían amputado la pierna y yo llego y lo, perdón, y ella, mira, no entiendo tus razones, no entiendo por qué lo has hecho, ahorita... Me dice, prácticamente me dice, te entiendo, pero no te perdono, algo así. No estoy lista para perdonarte, algo así. Entonces, esa es la primera escena que vamos a filmar. Pero a mí no me habían mandado el guión, yo no sabía por qué le pasaba esto. A mí, no sé si les conté la historia un poquito, pero lo que pasó prácticamente es que yo hice, mi casting era para uno de los techs de... ¿Te acuerdas que está el güey que es como...
Sí.
Como besos, ¿no? Entonces, ajá, como que... Y tiene a su tiene al asistonto que... No pueden despegar. Sí, yo hice el casting para ese.
Ok.
Y de ese casting, sin decirme nada, sin pedirme nada más, me dicen, tienes, o sea, te vamos a contratar, pero es otro personaje. Y ni siquiera me dijeron de qué trataba, no me dijeron, es otro personaje. Y yo, ok. Mm. Y luego el showrunner me marca por teléfono y me dice, hola, me encantó tu casting, ahí te va un poquito. Vamos al espacio, cae la nave, hay un choque allá de satélites, no sé qué, caen pedazos de metal, tu esposa se queda atorada, le tienen que cortar la pierna y ya, y yo, ok, pero como que en mi mente dije, pues sí, pero no sé qué, ok, chido, pero Entonces estamos a un día de filmar. Y yo de que, oye, no me han mandado el guión. Pero me dicen, no, no te lo van a mandar. Mañana te van a dar, porque todavía no lo acaban de escribir, pero mañana te van a dar la escena que vas a filmar. Mañana y yo, ah,
órale. ¿Los sites del día?
Sí. Damn. Entonces yo llegué, me dieron los sites del día, lo filmamos. Y me acuerdo que, pues es la escena, o sea, ya pasó todo esto, ¿no? Entonces yo en mi mente digo, acaba de pasar mucho. Entonces es como el catarsis total de, ya, o sea, ¿para dónde vamos? ¿La vamos a hacer o no? Me perdona. Entonces yo dije, bueno, pues hay que llorar y hay que estar muy conmovido. Y es, haz cuenta el final de Hamlet, ¿no? Dije, tiene que ser el final de Hamlet.
Ok.
Y yo llego al set y la neta no me fue bien, porque cuando tú tienes esa expectativa, cuando dices, tengo que entregarles esto, tengo que hacer esto, como que estás muy tenso, estás muy forzado. Entonces me sentí muy forzado. Y yo llegué y le dije a Vico, le dije, ay, es la peor actuación de mi vida. Dije, o sea, eso es el peor trabajo que haya hecho en toda mi vida. Y me siento mal, ya no lo puedo volver a hacer, la última escena, la gente lo va a ver, no sé qué, no sé qué. Y luego al día siguiente me dicen, vamos a cortar esa escena porque queremos mantenerlo todo en un episodio y no funciona. Y yo, ah, gracias. Tengo una segunda oportunidad. Yo así, ¿no? Tengo una segunda oportunidad. Y trabajando ya después me mandan el guión y trabajándolo me digo, es que el problema era eso. El problema era yo estaba jugando el sufrimiento de perder algo. De perder, o sea, ta. Y luego sentado ahí me dije, me pregunté a mí mismo, me dije, ¿qué es lo que duele? Y me di cuenta que lo que duele, y esto es donde está el ajá, es, en mi mente dije, para poder jugar el perdí mucho, tienes que hacer lo opuesto y jugar todo lo que podrías tener que ya no tienes. O sea, tienes que construir lo que tienes. Y en el momento de perderlo. Ajá. Sí. Entonces fue más el construir todo lo que podría tener con mi esposa si es que sigue viva, pero puede que se muera. Entonces, ¿qué significa perder? O sea, y eso vino más de repente, por ejemplo, a mí a veces voy a jugar golf y me pega un poquito el decir, ah, cuando mi papá está vivo, yo no jugaba tanto golf con él. Estaría chido ahorita poder jugar una ronda de golf con mi papá. Y es eso. O sea, no es el, ya no tengo a mi papá, es el, lo bonito que sería, lo que me pega es el pensar lo bonito que sería jugar una ronda de golf. No es el, no puedo jugar golf con mi papá. Es raro. Es,
ajá, sí. Y fue cambia eso. Tu perspectiva. Ajá.
Y fue eso, la perspectiva de eso. Mm-hmm. Y una cosa chida que hice, no sé si la me platicó Vico, fue que el día antes de llegar al set, dije, ya sé qué tengo que hacer. Y me senté a escribir una carta. Porque al principio del episodio nos estamos peleando. Escribí una carta donde yo le decía, esto ya no va a jalar y siento que tú y yo ya no damos para más. Y me la guardé en el pantalón. O sea, no sé algo que se vea, pero me la guardé una vuelta atrás del pantalón como que se la voy a dar. Pero pasa todo eso en el episodio y no alcanzo a dársela. Entonces es el pendiente de... O sea, fue construir cositas así.
Sí.
Que ayudaron mucho.
Eso, es que sí, cuando lo comentó, sí, a mí me dejó así de duro, o sea, sí.
Está muy cabrón.
Sí se nota, o sea, sí se nota mucho.
Y lo más cabrón es toda la preparación que tuviste, muchísimo más que la de los escritores.
Sí. que tú mismo te preparaste porque no sentiste cómodo el asunto, y sí.
Por ejemplo, la escena... ¿te acuerdas que cuando le están cortando, sí. O sea, literalmente cuando están cortando, están cortando entre eso y yo llorando con el niño abrazándome, ¿no? Ajá. Por ejemplo, esa escena no estaba escrita, así no estaba escrita, nomás se veía que le cortan la piernita. Pero cuando filmamos la escena donde yo estoy hablando con el capi, que le digo, oye, ¿qué va a pasar? No, pues tenemos que cortar la pierna, no, se la corta, no sé qué. Al final, o sea, filmamos una donde el director me dijo, ya la tenemos, está. Me dice, termínala, ponle el botoncito, termínala como tú quieras. Y yo, ok. Entonces, cuando se va el capitán, como que me hinqué. Es decir, más como que para agarrar aire. Y lo empecé a llorar, pero empecé a llorar poquito. Y lo que pasó fue que el niño, cuando me vio que hice eso, como que me quiso venir a proteger. Un momento así nomás de, me quiso y me abraza. Y ya cuando siento que alguien me está sosteniendo, es cuando... Y lo chistoso es que eso lo terminé usando en ese momento. O sea, son cosas que...
Qué chingón.
Qué fregón.
Funny, y son cositas así que van saliendo, sí.
Súper, sí, es que sí. Yo lo comenté con ella y lo dije así de que es que sí se nota que hizo un gran trabajo y ya está. Ella me dijo, sí, lo hizo. Se preparó así, ya sabe. Y yo, sí, se notó.
son cosas que, o sea, y siento que, y no es que sea algo que haya aprendido yo en el proceso, siento que son cosas que aprendí en la escuela y todo eso, pero de cierta manera, hasta que no, es como que, o sea, hasta que no tienes las tablas de hacerlo en el set, no te das la libertad de dejarlo.
Son herramientas que ya tenías, ¿no? Pero que es como que, tengo que usarla.
No, eso es confianza en ti mismo.
Una cosa es hacer, es eso, es agarrar la confianza de poder hacerlo, porque ya sé que tengo la herramienta, pero, o sea, una cosa es que te digan, mira, el martillo es una cosa que usas para golpear un clavo. Y otra cosa es que te digan, toma, clavo, tornillo, y tú, y hasta que no lo haces un rato, no puedes hacerlo de un solo trancazo, no puedes, o sea, te sale chueco, doblas el clavo, es hasta que lo haces, o sea, la repetición es lo que...
Ya. No, y sí, o sea, se notó. Bueno, para los que no saben, ¿en qué episodio es y qué temporada? Pero si lo quiere ver la gente.
Episodio 3 de la temporada 9.
Sí, y cachito de la 4.
Y por cierto, hablando de la confianza, ¿no? O sea, 911 fue un año después de La Cazadora. Pero en La Cazadora, a mí personaje, fíjate que personajes de autoridad, donde tienes más tu autoridad que el otro personaje en escena, se me hacen un poquito difíciles. Y más cuando la otra persona tiene más trayectoria que tú, o es mayor que tú, porque siento que hay una jerarquía, en mi mente hay una jerarquía donde que tengo que yo respetar, le tengo que dar su lugar. En La Cazadora pasa algo muy interesante porque me tocó trabajar con Adriana Paz, que ya ganó Emmy por Emilia Pérez, que tiene dos Arieles, y sí, llegar, es que, y llegar al set. Y llegar al set y tener que jugar a alguien que tiene más autoridad que Adriana Paz se me hizo al principio muy difícil. Y era que yo estaba, o sea, tienes la herramienta, sabes lo que tienes que hacer, pero el hacerlo está difícil. Y fíjate que saliendo de Sundance le dije a Vico, porque yo normalmente veo, yo siempre veo mi trabajo y la primera vez siempre es más como análisis de que, así terminó, así quedó, interesante. Y luego ya lo veo una segunda vez y digo, qué chido, me gustó. O me gustó, qué padre me quedó esto, tengo que trabajar esto, lo que sea. Y viendo La Cazadora, esta es la primera vez que veo la película, y yo solito, pero yo solito me conmovió. O sea, yo tuve una reacción física a mi trabajo.
Ok.
O sea, que yo lo vi y dije...
¡Wow!
¡Órale!
O sea, me sentí un poquito enfermo. O sea, es que la película está fuerte. O sea, sí es...
Sí, vimos los comentarios.
Y como mencionamos hace rato, soy policía en México.
Así déjalo.
Y con eso. Fíjate que me preguntaron en una entrevista en Sundance. ¿Y tú eres malo, eres bueno en la película? Sí, y dije, soy policía en México. Y luego se me quedó viendo con cara de yo.
Enough said.
Esa es mi respuesta.
Chale.
Y se voltearon a ver así como... ¿Qué dijo?
Les falta barrio.
No, solo les dije, les voy a agregar una cosa. Les dije, digamos que mi chamba es mantener el orden. Así dije.
Punto.
Eso es todo lo que tengo que decir.
However possible.
Exacto.
Ay, pero qué fuerte. ¿Y cómo te desprendes de todo ese desmadre, güey? O sea, porque, ok, ya te aventaste el personaje muy cabrón de alguien que para tus propios ojos es alguien de la chingada.
Sí.
Y te dicen, corte, vete a tu casa, güey, y sé una buena persona.
Esa fue la primera, fíjate que esa fue la primera pregunta que hicieron en el Q&A de la premiere de
es que La Cazadora.
Muy buena pregunta. ¿Eras tú? ¿Eras tú?
Te mentí, sí, fui, güey.
Yo lo que les dije esa vez es que lo chistoso es que, mira, uno... Lo platicaba yo con Adriana y decíamos que lo chistoso es cuando uno va a la escuela, o sea, cuando vas a aprender cómo ser actor, cuando vas a la escuela, te enseñan cómo meterte al personaje, pero nunca nadie habla de cómo salir. Nunca. Y por eso hay mucho drogadicto en Hollywood, por eso hay mucho...
Debería haber una clase que se llame Heath Ledger.
Ándale, o sea...
Jared Leto.
Bueno, ese...
No, ese güey
hace muchas pendejadas cuando está en su papel.
Sí, pero...
Pero es...
No se lo quita.
Forzado,
es por PR, güey, esa madre.
Sí, es PR. No.
Yo no le mandaría nada cuando no es usado a nadie, güey.
ya lo has hecho, güey.
O sea, con del trabajo.
Ah, mira, okay. Y lo interesante, por ejemplo, en este personaje lo interesante es que trabajé, me tocó trabajar, también sin spoilers, me tocó trabajar con una niña de 14 años, que es Jenny Trejo, que salió en Radical. Este, okay. Entonces también es como, o sea, es el hacer tu chamba, es el asegurarte que la niña se sienta cómoda, es el asegurarte, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, yo lo que les contesté a esa pregunta en Sundance fue que lo chistoso, mira, la primera respuesta fue más general. Les dije, o sea, tú me preguntas eso a mí como actor, pero yo te contesto también como alguien que llegó a vivir en Ciudad Juárez durante ese tiempo. Y de lo que trata la película es que, de cierta manera, la gente de Juárez no lo suelta. No es como que te sales de ahí. Tienes que aprender a vivir con eso. Es tu realidad, sí, son tus circunstancias. Y te adaptas. Y lo aceptas como tal. Y lo dije. Dos, como actor, fíjate que esa vez que filmamos, porque mi último día de trabajo fue... eso ya fue en la Ciudad de México y creo que nos sentamos hora y media de ida al set y como 4 horas de regreso porque hubo un accidente en uno de los de la carretera, porque estamos fuera de la ciudad y entonces no hubo tiempo de como decir, ah, ya terminé de filmar. Fue como que nos fuimos al carro y veníamos cotorreando, platicando. De repente ya llegamos 4 horas después, yo me regresé a Juárez, ¿sabes? Y les contesté, fíjate que me acabo de dar cuenta que no lo solté porque no lo pensé, no me senté como que al postmortem de, ah, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Hasta ahorita que vi la película y por eso siento que tuve esa reacción de... Pero no, a mí, por ejemplo, a mí lo que me ayuda mucho es, así ya de una manera muy básica, muy técnica, es bañarme con agua caliente, ayuda.
Fresh.
Una toallita así caliente también sobre la cara. Y ya, pues, o sea,
también... Y tu flagelarme con un látigo. Sí. Y se ataca y ya.
No, y es lo mismo de la confianza. O sea, es lo mismo. La confianza y la repetición de hacerlo, ya después de un rato dices, ya, o sea, se acabó, es mi chamba.
Ok.
Es que, o sea, yo entiendo si, no sé, te toca ser un pinche pirata, güey. Dices, ah, bueno, o sea, por muy cabrón que sea, sé que es muy ficción. Pero en este caso es algo que te tocó vivir y que sabes que existe y que está implícito.
Y fue en tu ciudad, fue tu acento, fue tu gente, güey. O sea,
también. Entonces digo, ay, güey, está
cabrón. Pero también existe, o sea, es como cualquier otra cosa. Cuando tú quieres imitar a, por ejemplo, cuando tú quieres imitar a alguien que conoces, el simple hecho de cambiar tu voz o pararte o pararte de cierta forma o hacer cierto gesto que no es tuyo natural, o sea, como que no ya con eso natural. Se siente, o sea, existe la distancia.
La barrera.
La forma en la que tú haces algo que no es, o sea.
Sí.
Entonces, también está eso.
Oye, hay una cosa que digo, porque siempre es algo que yo toco mucho el tema del Nordcast, güey, de que orgullosamente de Ciudad Juárez, güey, trayendo la cultura de la frontera del norte, pues. Digo del norte porque pues aquí hemos tenido a Gil, hemos tenido a Vax, que son de Culiacán, pero pues norte adjacent. Uh-huh. Y aquí cuando trabajaste con este equipo, que era pues de muchas partes de México.
La mayoría en Chilangos.
Ajá. Y luego trabajaste con ellos en tu casa y luego la gente como lo vio fuera. ¿No hubo algo así como que, güey, qué natural? O sea, algo que notaran que dijeran, ah, este güey. O fue como que, ah, qué quis. O sea.
No, no sé, o sea, no se comentó ni nada. Platicando, o sea, creo que algo muy interesante que salió en una entrevista ahí en Sundance fue, o sea, me preguntaron el tema en general de ser, o sea, latino en la industria, ¿no?
Porque aquí cabe una cosa. Tú te preparaste, por lo que yo me acuerdo, tú te preparaste con gente que sí trabajó en eso.
Sí, fui a hablar con fui a hablar con alguien que fue parte de, incluso creo que fue el primer equipo, porque después se creó la... ¿Cómo se llamaba? Era básicamente el departamento que se enfocaba en crímenes contra la mujer. que se empezó en ese entonces solo porque la cifra era tan alta que dijeron, hay que crear departamento para enfocarnos en eso. Y él fue de los primeros. Entonces, una de las cosas interesantes que él decía es, dice, la presión de... Te llega presión de parte de la gente, te llega presión de parte de los medios, te llega presión de parte del gobierno, te llega presión de parte de Estados Unidos, te llega presión de tu misma, o sea, tu mismo como compás moral. O sea, entonces todo eso, por eso decía la respuesta de tienes que mantener el orden, ¿no? Porque es alguien que tiene que mantener el orden para que todo mundo esté de cierta manera contento. Sí, puede que este nivel esté un poquito más alto que este, pero entre más parejo esté, mejor.
Ok, tiene sentido.
Que sí, que este tiene que la justicia significa que este güey tiene que estar acá y este tiene que estar acá. Pero no lo van a hacer así porque para que siga funcionando la cosa tiene que estar más o menos toda nivelada.
Balanceado.
Entonces eso se me hizo muy interesante. O sea, sí, a ti te hicieron, o sea, a ti te violentaron, pero este no lo puede ver o no puede, los americanos no pueden darse cuenta de que hay tanta violencia en Juárez porque nos quitan la maquila. Entonces no solo vas a ser violentada, vas a estar desempleada. Y no vas a tener agua y luz y dónde vivir. Entonces es como.
Damn. Sí.
Está cabrón.
Ay, güey. Sí.
Eso se me hizo muy. De ahí me agarré. Eso se me hizo lo más interesante a mí. Es que no se trata de. La justicia no se trata de quedar todos necesariamente tablas, sino de. Uh-huh. De.
Que vas para a sacrificar tú. Todos.
Ajá, ándale.
Oye, y tú tuviste algún, o sea, digo, yo sé que ya está allá afuera, yo sé que todo el trabajo se lo merecen las personas que lo escribieron y que lo dijeron, uh-huh. Pero ¿tuviste algún input sobre tu papel?
Sí, fíjate que la escena de la que tomo, la escena que siento yo es la más fuerte de la película, uh-huh. Porque sin spoilear mucho, sabemos que mata a dos routers. Sabemos que el acto de matar a alguien es bastante violento. Esas dos escenas no son el acto más violento de la película.
Sí, nos imaginamos.
Entonces,
por dónde los comentarios.
Y hay una escena por ahí que estaba escrita, o sea, la escena estaba escrita de cierta manera, pero llegando al set, me acuerdo que me dice la directora, tienes que darme como 2 minutos... No me acuerdo ni qué cifra me dijo. Tienes que darme cierta cantidad de tiempo donde tú nomás andas buscando ahí algo en la casa. No voy a decir qué, pero ando buscando algo. No había de algo. Me dice, dame 2 minutos de esto.
¿Tú?
Y pues el brief, ¿no? De que, no, pues este, el otro.
Ranting,
incluso, riffing. Sí, ajá. Entonces, cositas así. Cosas muy pequeñitas como la pluma que uso. Es una pluma que yo compré porque me ofrecieron plumas en el set y dije, no, ninguna de estas funciona. Y era una cosita súper mini, ¿verdad? Pero ahora me dieron puras plumas. Suena medio estúpido, pero en mi cabeza tenía sentido. Me dieron plumas de esas que le das, o sea, de las que tienes que girar para que salga la puntita.
No.
Me dieron plumas de las que haces clic. Y dije, no, este güey usa plumas de las que le quitas la tapa.
Ajá.
Y como que el ritual de... Me hacía muy importante. Cositas así. Y dije, no, entonces ninguna de estas plumas me gusta. Me dejan ir a buscar una y yo fui y busqué mi pluma y me la traje. El vestuario lo escogí yo prácticamente. Los lentes, yo uso lentes.
Es que, ustedes. O sea, ya si nos ponemos mamones y así de que, güey, tú viviste ese tiempo. Tú sabes la vestimenta, güey.
Tú me dijiste, por ejemplo, hablando de esos tiempos en Juárez. Popoyo me dio un tour de... Porque yo crecí en Juárez, ¿sí? Pero una versión muy chiquita de... O sea, yo solo conozco ciertas partes de Ciudad Juárez. No conozco todo Juárez. De hecho, el Juárez, no lo conozco. Entonces, hace 2 meses, Fofo me llevó a conocer partes de Juárez que no conocía. Y... cuando veníamos en el carro platicando de, no, pues es que esto y otro, y me decía, porque mi novia Vico no es de, ella es de la Ciudad de México. Entonces de repente decía, oye, ¿sí era verdad eso de, o sea, sí pasaba, sí, sí, y nosotros, o sea, sí, pero Fofo dijo algo que es verdad, o sea, pero de cierta manera, o sea, sí conocías a alguien al que le había pasado, pero no era como que, o sea, no era un un espectáculo público. No era como que andabas caminando y veías así, o sea, me dice, y dice, fuera de un caso que yo me acuerdo. Sí. Dice, un güey al que colgaron en el puente al revés.
Sí.
Y yo volteé y le dije, es que yo sé si lo vi. Porque
y era vecino de Fuentes del Valle, güey.
Es que yo vivía en Fuentes del Valle y cuando íbamos rumbo a San Patricio, siempre, todas las mañanas que cruzábamos, teníamos que pasar por abajo del puente al revés. Y esa mañana cruzamos y yo me acuerdo de haber visto a alguien colgando. Entonces fue cosa, o sea, sí, yo lo viví, es lo que decías. Yo, o sea, pero por eso mismo, uno como actor, pone tú que vengo yo de la Ciudad de México a trabajar en esta película. Para mí es no es ficción porque pasó, pero se siente, o sea, como yo ajeno. No lo viví, es ajeno, entonces existe en mi mente como la película que yo me inventé, ¿no? De lo que pasó. Tengo los datos, pero como uno, los datos son solamente información, uno lo tiene que procesar de cierta manera y crea su película de lo que pasó. Pues yo vi la película. Entonces, como que de cierta manera para mí pierde el, es como un sí, sí pasó. No tiene ese como que, tengo que meterme a esto. Es como un...
El shock value, o sea, de que normalmente tendría otra persona.
Sí. Entonces eso...
No, pero lo que yo decía es la vestimenta, qué chido, o sea, porque
¿sí?
Pues sabemos muy bien que por tiempos es la cultura de vestimenta, ¿no? O sea, uh-huh. Un ejemplo así muy, muy baboso, ¿no? Pero 80s, que es como que piel y así,
el
¿no?
O los afros.
Sí, todo eso, es como por tiempo, ¿no? Pero cada región tiene su propia vestimenta, uh-huh. Y tú sí estuviste, aunque más chiquillo, pero si tú estuviste en ese entonces que sí sabes cómo se vestía.
Me tocó verme, o sea, que mi papá todos era tu padre, se güey. Levantara, planchara su camisa, se pusiera su corbata ancho, tototototota, el bigote bien peinadito, con la barba delineada, así casi exagerada. Ajá. O sea, el pelo así relamido, el come over así, ándale, así. O sea, sí, era eso. Los colores, además, lo que se me hace muy interesante es que en Juárez se usaba tanto el color, porque yo me acuerdo de mi papá, eran verdes y cafés muy como muy color tierra. O sea, si por sí ya hay tierra por todos lados, y tú eras, y además se vestían así muy cafés verdes, así verdes como, ¿sí?
Sí, era pues muy...
Ver algo verde en Juárez, güey, no mames.
Amarillo mostaza.
Era color llamativo, y aparte eran colores llamativos y un contraste, ¿no? Era como que colores oscuros, terrosos, pero con oro.
Exacto, mi corbata, creo que mi camisa es amarilla, es un amarillo así como... Tú lo más es verde de café.
Ahí está. Ay, qué chingón. Ese tipo de cosas son las que se me hacían suaves y quería saber si se había visto. ¿Para cuándo crees tú que esté ya disponible la película? ¿Todavía la van a festivalear todo este año?
Sí. Mm. Todavía no tenemos, o sea, el punto de festival es específicamente Sundance, por ejemplo, es conseguir distribución.
Okay.
Entonces, en eso estamos. No dudo que consigamos con o sea, distribución específicamente en México, pero falta ver dónde terminamos, dónde caemos.
Tu input como artista es, obviamente la distribución para ciertas películas es muy complicado a nivel macro, porque compites con blockbusters de Hollywood, etc. ¿Cuál es tu input sobre el streaming directo después de festivalear?
Es que yo tuve la ventaja de ver la película de las dos maneras. La vi en una sala de cine en Sundance y ese mismo fin de semana, cuando regresé, compré el pase, lo vi con amigos aquí en mi data, en la tele. No me gustó en la tele. Y yo soy muy de ver, o sea, yo la neta no soy muy de, vayan al cine. Pero, por ejemplo, en esta película, el diseño sonoro. Porque siento que, la directora lo que quería es que tú te sientas como miembro de la audiencia, te sintieras que estabas ahí, que estuvieras acompañándola en todo momento, que la acompañes en su día. Entonces, de repente, yo me acuerdo que en la sala... Estábamos viendo, empezó la película y empiezan escenas así bastante oscuras, así apenas va saliendo el sol, las mujeres van a trabajar, se tienen que subir a la ruta, y se oyen voces y de repente un balazo muy lejos, y de repente, o sea, como que se oían cosas que yo en la sala dije, o sea, sí, cállense, ya empezó la película y es como que, no, el diseño sonoro, solamente por el diseño sonoro vale la pena ir a verla en cine.
Qué chingón.
Uh-huh. Oye.
Ahora que el streaming es lo mismo que se hace hace rato, ¿ah? Vendo, que si vendo, ¿qué era? Que si vendo un hot dog o 20,000 comerciales, lo que quieras, sí, pues también en el streaming la ve más gente. Eso sí.
Sí, sí. Es más fácil.
Ahora sí que hablando de que todo el mundo tenga la misma oportunidad, sí, sí, en cuanto a película, en el streaming, ya cuando se hace Netflix, ahora que si está Squid Game y enseguida Diana, es más probable que a que vayas a un cine y haya 10 salas de Superman y una sala con una película independiente mexicana. O sea, es más parejo cuando ves dos, o sea, cuando te la, sí, presentan, sí, 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 así en streaming.
Sí, y es más fácil que encuentres tu mercado en las plataformas. Simplemente por la cantidad de gente que tiene acceso a ellas.
Uh-huh. Oye, mi amor, déjame, tenemos que presumir algo sobre los costos de Estados Unidos y México, que supongo que tú sí sabes más o menos, ¿verdad? Pero, bueno, un ejemplo rápido, que tú ahorita lo comentamos antes del episodio. ¿Sabías tú que el internet aquí en México, no me digas, es muchísimo más barato que lo de allá?
No me digas.
O sea, pero... por cientos de dólares. O sea, tu velocidad.
La tuya. La velocidad que normalmente. La tuya, sí, o sea, la velocidad es que más rápida que la mía.
La velocidad que tú tienes actualmente por lo que estás pagando es lo que yo pago por lo que tú viste que yo tengo.
Que es tres veces lo
que es casi un giga, para los que no, sí, sepan. Así que está suave. Así, eso vamos. Así que luego, déjame que Pollo te diga algo que te vas a quedar de damn. ¿Cuántas plataformas tú pagas actualmente? Pregunta nomás para que tú me digas.
¿Yo? ¿No? ¿Streaming?
Ajá. Y que tú tengas, yo, pero que, te, que tenga, tú tengas, que tú que tengas.
Tenga, que yo tenga.
Y que más o menos cuánto es.
Tengo acceso a 1, 2, 3, 4, 5. De esas 5, una se la robo a mi mamá.
No digas qué. ¿Cuánto? ¿Cuánto más o menos crees que salga?
¿Yo pago?
No, en total las 4, ¿cuánto te saldría?
Me saldría.
Pone que como 25 cada una, como.
No, 25. No, no, no. Me salen, no, como. Estás haciendo riquísimo. 30, como 50.
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí,
es más,
sí,
te lo puedo decir: 21.99 por Hulu y Disney.
Ok. Ah,
7.99 Paramount.
Ok.
Pagué al año todo Peacock, 25. Ajá. Creo.
Oye, súper bien. No, entonces ya con eso sí.
Y Netflix, porque soy bien codo, lo pago con comerciales y me sale como 9.99.
Ok, ya con eso
sí. Ya se desviene, o sea, pagar sin comerciales ya es un robo. Aparte, somos niños de 2000eros, noventeros.
Sí, yo sé, me gustan los comerciales. Yo ni siquiera,
¿sí?,
me
gusta. El problema que yo siento con los comerciales es que los programas de hoy en día no están diseñados para los comerciales.
No.
Entonces te los meten en así muy a huevo, sí, en zonas que no van. Y tú, ay,
no, sí, me yo dolió. Soy tu comercial. Ajá. Y lo entro y lo padre. Y tú, ah, no, sí,
pues, para tu madre, güey, ¿qué?
Sí.
Y antes estaban los programas diseñados para el corte comercial. Entonces, uh-huh, pues se sentía muy natural. Eso está.
Sí, porque incluso cuando ves series en plataforma que se hicieron para, por ejemplo, 911, que se hizo para ABC, pero lo suben a Hulu, no siempre se alinea el comercial con el break de comercial.
Es que no tienen ese metadata, güey, pero no. sí, se no se ve. Ajá.
No.
Ay, caray, te rompe poquito porque debe ser completamente.
Oye, pero te contesto con esto. Porque yo llegué a ir a, por ejemplo, ¿te acuerdas que hace 2 años trabajé de intérprete de inglés-español para hospitales y lo demás? Ajá. Una amiga de Vico, que yo conocí, misma chamba.
Ok.
Ella tiene que trabajar full time toda la semana para ganar lo que yo ganaba en un día. Porque me contrataron del lado americano.
Entonces, no, o sea, no nos vayas. No, o sea, no nos humilles, güey. No nos humilles.
O sea, sí es eso, ¿verdad? Pero.
Gracias.
No macho. Oye, y una pregunta técnica de ese punto de vista tú binacional que tienes y de la industria. ¿cómo comparas las producciones de este lado del charco y del otro lado del charco? O sea,
fíjate que
¿qué me puedes decir de eso?
Que platicamos mucho, Vic y yo, y siento que una de las cosas que le falta a México, porque ya incluso ves producciones de VIX donde el diseño de producción es excelente. O sea, hay series, incluso series de época, así que hace VIX, que dices tú, ok, wow. Los guiones mexicanos siguen siendo de la pata. O sea, el guión mexicano. O sea, siento que es específicamente VIX, ¿verdad? Por ejemplo, que es la productora más grande en México de contenido. Porque VIX viene a Televisa y Televisa vive las novelas. Los guiones siguen siendo bien noveleros. O sea,
novelas. No sabemos si todavía series.
No, pero malísimo los guiones. Y por, o sea, también por ende, muchos de los actores vienen del CEA, donde te entrenan para las telenovelas.
Para que se hace la novela. Para entonces, la tele.
Pero la producción en sí.
La producción en sí. Igual. No hay incluso diferencia. Se me hace más chida la producción en México que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos la cosa es que existe este sistema donde está el actor. Y al actor no me lo molestes. Y al actor me lo llevas al set en camioneta, aunque el set sea a la vuelta de la cuadra. Es como, o sea, tú como actor no quieres estarte subiendo una camioneta para dar la vuelta de la cuadra, bajarte, que te pongan una silla acá y no puedes hablar con nadie. O sea, en México sí es más de, güey, vente, vamos. Y vas platicando con, o sea, como que todo mundo, en México se siente como que todo el mundo está haciendo la misma chamba, solo tenemos, estamos especializados en diferentes cosas y ya. Pero todos somos parte del equipo. En Estados Unidos se siente muy de...
Tengo esta teoría, pero no sé si sea cierta, que funciona en otras áreas de trabajo. Que como estamos limitados en ciertas cosas, como tecnología, y etcétera, etcétera, en México te obliga a ser mejor para poder contar historias de una manera efectiva. Ese es mi feeling. Porque no tienes tantos gimmicks y recursos México, como en otro lado.
Exacto. Siento que aquí el producto es el producto. El producto es el objeto, la cosa que vas a vender. Y siento que en México el producto es la persona. O sea, siento que tus herramientas, tu habilidad, tu experiencia, ese es el producto.
Qué chingón.
Y se nota porque los mejores meseros son del mundo son los mexicanos. Los mejores, o sea, cualquier servicio que sea como hospitalidad, o sea, sí, hospitalario, es México. Porque son industrias donde se vive de la interacción personal.
Qué chingón.
Aunque aquí vas, y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Los Ángeles vas a un café. Mario, ok. So, great. Dame 20% de propina. Ok. Y es como...
Dude, no mames, lo pedí en la máquina, güey. ¿Por qué te voy a dar propina? Pero bueno, eso ya son mis traumas con el Mac menu.
Sí.
Por ejemplo, oye, no, una cosa muy bonita en México es que existe lo que se llama, yo no lo sabía, ¿verdad? Cuando hice el desaire, me acuerdo que el eso sí, en México se trabaja muchas veces 6 días de la semana en vez de 5. Y el último de la semana está lo que se le llama el sapo. Y me acuerdo porque yo estaba en el set y me dicen, vente, güey, ya toca el sapo. Y yo, ¿cuál sapo? El sábado, antes de tu día de descanso, traen cerveza al set y comida. Órale. Entonces acaba de que, that's a wrap, pum, todo el mundo abre la cerveza y lo, güey, qué semana tan chida, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer mañana? Y platicando todos con cerveza, actores, director, los del crew, todos. Como la carne asada de, antes de irnos hay que convivir como fuera de trabajo, y se me hace muy chido. Tampoco es que eso aquí nunca, nunca.
Hay más cosas interpersonales, ¿no? O sea, si puedes platicar aquí más y allá es como, ok, gracias, ya nos vamos y ya.
Corporativo, o sea, es corporativo.
Corporativo, esa es la palabra.
Oye, no, pero bueno, coming back to this.
Es un arte y al hacerlo corporativo le quitas un poquito del alma, güey.
Sí. Oye, no, pero volviendo a esto, por lo que te decía de lo del internet, te comento, es que Pollo se dio la tarea de investigar un nuevo plan que traen para los planes de streaming, pero acá en México. Y creo que Pollo sabe un poquito más. Y está chido, fíjate. O sea, se me hizo buena opción. Lo bueno es que dijiste tú que estás pagando Netflix con anuncios. Chécate esto. Pollo.
Pues miren, servicio a la comunidad, porque somos el Norcas y consentimos a nuestros Nord listeners. Y en Mercado Libre, no sé si lo conoces, Memo. Mercado Libre.
Intenté usarlo en Saltillo y no jaló, pero...
Ok, no te preocupes. Pero Mercado Libre tiene una madre que se llama Melimás, que es un servicio como Amazon Prime, en el cual ahora te incluyen membresías dentro del paquete de Melimás. Y ahorita están teniendo una promoción que por $249 al mes te van a otorgar Disney+, Netflix, HBO Max y Apple TV. $250 y te incluye los paquetes de los envíos de paquetes gratis.
$14 al mes por Disney, por HBO, Netflix,
Apple TV. Por lo
que con anuncios, pero excepto Apple TV. Apple TV todavía mantiene un poquito más de dignidad. A ver por cuánto. Pero $250 los primeros dos meses y luego se regulariza a $399. Lo cual sigue estando súper bien. Te ahorras casi la mitad de...
Sí.
Estás pagando dos servicios, básicamente. Estás pagando el Netflix y el Disney.
Son $20, Apple... son $20 y yo pago $20 solamente por Hulu y Disney, que es la misma.
Sí. Y están, pues... Lo hemos platicado aquí muchas veces en el Norcast que... antes nos peleábamos con la televisión de cable porque tenías que agregarle muchas cosas, salía muy cara, después llegaron los streaming, bla, bla. Y ahora estamos atados al streaming porque nos da hueva cancelarlos, güey. Estar cancelando y dándolo otra vez de alta. Entonces,
¿y dónde lo viste? Ay, es que lo tengo en Apple. Ay, déjame, compro Apple. O sea, porque ya te da flojera también buscarle. Antes era así como que, piratería. Que ahora también mucha gente...
Digo, se está poniendo de moda otra vez.
Se está poniendo de moda la piratería otra vez y los sitios están poniéndose más guapos, güey. Porque vieron que se aprovecharon los medios, pues. Pero...
Es que, por ejemplo, ponte a pensar, Hulu y Disney es lo mismo y te la venden por separado.
Separado.
Aquí ya te lo juntaron. Aquí de plano dijeron, no podemos...
Aquí no.
Ya sé.
Y no me preguntes por qué, pero sigo pagando los dos. No necesito poder...
Pero es consecuencia de que en México no pegó.
¿Es por consecuencia qué?
En México no pegó porque en México no teníamos Hulu, teníamos Star Más.
Ah, sí.
Y era un sistema separado y la gente, pues, no pagaba. O pagabas Star Más o pagabas Disney.
Y pues nadie pagaba Star Más, así que...
No, pues que tú como adulto decías, güey, no voy a pagar Disney porque tiene cosas para niños, no me interesa. Y luego los adultos que tenían niños decían, puta, no puedo pagar
Disney, Star Más. Lo interesante de Disney México es que, pues, yo no me sabía esto, ¿eh? Hasta que creo que me llegó un casting una vez de una serie... de Disney, pero era de narcos y de gente, y vi como dicen, es que en Disney en México era Star Más y mucho contenido de Disney, y yo, ¿por qué decía? ¿Por qué narcos en Disney? Y pues sí, ya me explicaron por qué.
Porque es que Disney tiene Hulu, ESPN ya juntos aquí, y allá también, ESPN también está parte allá.
Ya, fíjate que yo veía de repente ESPN, pero lo tuve que dejar porque no iba a pagar, pero ahorrarme 5 leditos al mes.
Aunque trae truco. En cuestión de ESPN, sí tienes que pagar Disney Plus Premium para que te incluyan los partidos en vivo. Si no tienes el contenido de ESPN canal, pero pues esa madre también la puedes tener en podcast y en YouTube. Pero está interesante y pues una opción más para los que nos da hueva cancelar los servicios, pero ya los tenemos. Pues qué mejor que pagar menos. Y las... Lastimosamente no has patrocinado, pero si no.
Pero por favor.
Mercado Libre, si quieres patrocinarnos. Mira, te pudimos haber llevado al Sundance con una playera ahí de Mercado Libre, pero te estás freseando.
Por ejemplo.
Oye. Memo, entre las cosas que utilizas tú para pues, oficina, comunicación, pues casi creo que todavía te usan el iMessage, ¿verdad? ¿Eh? O sea.
O WhatsApp.
WhatsApp. Pues bueno, nomás así te comento rápidamente. No sé si has escuchado algo para que es como para gaming, que es Discord.
Lo conozco, nunca lo he usado. No lo entendí, pues fíjate. Lo bajé. Y hasta
está ahí. Muy completo. Es un mensajero. Es una plataforma, güey. Es que decir mensajero que se queda corto, güey. Es una plataforma súper completa, güey. Para... Hijo, güey, es que quiero decir como contenido para manejo de mensajes. Está muy completa, güey, en cuanto a manejo de gente, güey. O sea, algunos utilizan, por ejemplo, algunos negocios utilizan Teams o Slack. Uh-huh. Imagínate eso, pero como para gente ñoña, güey.
Y no eso deberían de hacer en Sundance, porque ahí te va. Lo que pasa en Sundance es mucha gente no alcanza a comprar boletos porque las producciones tienen acceso primero, después los que pagaron miles de dólares por el pase completo. Entonces ya cuando vas tú como fan de películas a ver películas, no alcanzas boletos. Entonces se creó un grupo de WhatsApp con casi 1,000 personas. Entonces todo el día estaba el WhatsApp de que tengo un boleto para esto, lo vendo, quiero, y así. Pero la cosa es que en ese mismo grupo era venta de boletos, compra de boletos, fiestas, o sea, todo, pero en el mismo feed. No había como que pestañitas de esta es la venta de boletos, esta es la venta. Y siento yo que un Discord...
Eso tiene Discord. Mejor. Discord es una chulada para manejos de ese tipo de cosas. A veces me he metido a canales de YouTubers así grandes, o sea... Ejemplo, un YouTube de Mr. Beast. O sea, te metes al Discord de Mr. Beast y es así de que, güey, o sea, aparte que pagando en lana a Discord, la madre tiene súper bien catalogado, o sea, de que si pagas un tier, pagas esto, o sea, estás así de que súper granular el control de cada cosa, güey. Lo malo, o bueno, no, es lo malo, punto. Lo malo es que hay gente que lo ha utilizado para fines recreativos, not safe for work.
Ok.
O sea, vamos a decirlo que lo menos peor es contenido uh-huh. de adultos. Lo menos peor. De ahí, escálale, ¿no? Pero bueno, lo menos peor es contenido de adultos. Lo malo de esto es que muchos niños están en Discord.
Porque son, ¿es it encrypted?
Mi YouTuber está preferido, mi gamer está preferido. ¿Sí me entiendes?
Es, ¿cómo se llama? Es, encrypted, ¿no?
¿No? Sí. Sí, o sea, sí,
pero no.
Sí está encrypted, pero la cosa es de que hay contenido de...
Sí, es lo que estaba viendo. El otro día me salió un TikTok de que los narcos están usando Fortnite y grupos de Fortnite para reclutar a niños.
Roblox.
Roblox, ándale.
Ajá, yo. Roblox. Sí. Pues imagínate que Discord... Tienes, imagínate, básicamente, güey, tienes a un niño que sigue a Ninja. Uh-huh. Sigue Ninja. Y luego dices, ah, qué suave. Y hay un pato que se le ocurre ser un pinche enfermito, güey. Y ve a ese niño que está activo con este güey. Hey, ¿qué onda? Vente para acá. Tengo este canal, está bien chida.
Es que todo lo bueno
y te empieza a mostrar cochinero, güey. Bueno.
Esa es la cosa.
Lo peor que puedes tener. Pues, ¿sabes qué? En vez de meterle un control parental más cabrón o decir así, ¿qué crees que se les ocurrió a tus amigos de Discord? Así, el mejor control que pueda haber.
Can you verify, o sea, verifica que eres mayor. ¿Es en serio? ¿Qué fue eso?
Sube tu ID o manda un video tuyo.
Videos de niños.
Exactamente.
Hola, tengo 18 años. O ¿no? Sube tu ID con tu información. ¿Estás de acuerdo? O sea,
tengo un catálogo de niños verificados.
Por ejemplo, exacto, o sea, por ejemplo, se me hace muy interesante. La ley en Utah es que si quieres entrar a un bar, nos pasó mucho. Estuvo feo porque hay rama internacional del festival de Sundance. Entonces mucha gente venía afuera. En Utah no puedes entrar a un bar a menos de que presentes identificación física. Y te la piden. Aunque tengas 60 años, tienen que escanearte. Y si eres de fuera, pasaporte. Mucha gente traía su INE, traía esto. No los dejaban pasar. Y dice, pero tengo foto del pasaporte. Y lo no, tengo que ver. Entonces, porque esa es la cosa. Puedes subir una foto y la foto la puedes editar. Puedes hacer muchas cosas. Pero es que eso no funciona. No, wow.
Pero pues imagínate aquí, o sea, tener que subir foto. ¿O video? Y lo vamos a borrar. tu video, tu identificación la vamos a borrar nomás para darte acceso.
Ajá.
Güey, ¿quién me dice que lo va a hacer? O sea, si cuando, por ejemplo, a mí, cuando lo hago para algunos bancos, te estoy viendo, Banorte, son unos stupids, güey. O sea, sí me siento seguro porque utilizan un third party o whatever, ¿no? Pero, güey, te hacen jump through hurdles, güey. O sea, te hacen brincar pinches cosas de que pon tu cara aquí y luego aléjate 3 centímetros. Date de vuelta, date 2-3 maromas, güey. ¡Güey! Y Discord, pásame una foto de tu ID y ya. Ah, claro, güey, ahí te va. Pues mucha gente está empezando a quererlos cancelar, gacho. Y pues, ¿tú qué más tienes, Pollo, sobre esa noticia?
No, es lo peor porque, ok, le confías de que va a ser un uso responsable sin... Ajá, pero bueno, dices, está bien, güey, te la compro. No tiene ni un año que le hicieron un breach de toda su información de seguridad. Sí. Entonces dices, güey, aunque tú tengas buenas intenciones, no hay manera que puedas cuidar de eso.
Tu track record no está chido.
Sí, o sea, y ese es uno de los problemas que ahorita está enfrentando la plataforma, que es muy popular, es muy utilizada por muchos diferentes sectores del internet, pero creo que el internet es muy sabio y cuando se trata de esas cosas y dices, hasta aquí, güey, porque... Ahora sí que estás tocando los pasos prohibidos, güey.
Sí.
Sí.
Así que, Discord, fue un placer.
Thank you, goodbye.
All right,
please. Oye, sí, no es rollo. Oye, pues, tú, Memo, ¿te gusta? ¿Tú llegaste a ser fan de los Muppets?
No.
¿Never? Like, why?
No sé.
¿No tuviste corazón o qué?
No los veíamos.
¿No te tocó?
No.
Damn.
Es que ¿dónde? Es que, o sea, los Muppets eran películas, ¿no? La mayoría eran, o sea, no sé, y siento que, o sea, nunca nos compraron las películas de los Muppets.
Sí, no, aparte no tenías ese tipo.
Yo pasé de Barney a las caricaturas de Cartoon Network. Y películas si eran de caricaturas de Disney. Y ya. Y sé que saca los Muppets de Disney, viejo. Pero no.
Me sentí viejo porque yo pensé que iba a decir The Barney a Fox Kids, pero no, este güey se fue a Cartoon Network.
No, Cartoon Network. Y no, y los Muppets, intenté verlos de adulto y ya se me hizo bien cringe. Siento que como no
crecí porque con los... No tienes un apego emocional con ellos.
Sí, no. Me pusieron a ver una vez la de... Que me dicen que es la mejor, la de Muppet Christmas Carol, y yo me quedé así.
Ah. Pues bueno, nomás te comento, ya vi el nuevo episodio que sacaron, que realmente lo hicieron como para sacarlo tipo un piloto.
Uh-huh.
Y está muy padre, fíjate, o sea, está, tiene ese tipo de inocencia que todavía está bonita, güey. Te comento, es como un tipo late night show que tiene sus sketches. Es como un tipo Saturday Night Live, donde tiene un
invitado principal.
Ajá. Pero con los Muppets. Y está muy padre, está muy bonito. Está, o sea, te da así como que emoción. Digo, no creciste con ello, ¿verdad? Pero es así de que, qué chido. Tuve invitado este episodio a Sabrina Carpenter. Y al Seth Rogen, que él fue el productor principal. Así que, pues no, casi no lo meten. O sea, realmente nomás lo único sketch que tienen es de que, güey, ¿por qué? Yo soy el productor. No, ya está cortado tu papel. Ah, que la chingada, ya. O sea, ese es el chiste, pero está suave. Y sí tocan el tema de que, hey, pero pues si pega este, puede que nos den algo más. Y I'm up for it. O sea, está padre. Eso es para la gente. Si ustedes crecieron con esto... Les recomiendo, chéquenlo. Está en Disney Plus. Es un episodio de 32 minutitos y está bonitito.
Fíjate que siento que sería una buena introducción a los Muppets para mí. Siento que lo voy a ver porque siento que es como un reboot de cierta manera. Entonces sería como que verlos desde cero. O sea, ya existen los personajes, pero como que...
Fofo, ¿cuál era la serie? Era serie de unos Muppets, pero que estaba bien... bien adulto el pedo.
Ah, y era con Elijah Wood, ¿no?
Con, no es la del perro, güey. Era una serie de
ay, sí.
De aquí lo hablamos hace como 5 años. Esa podría ser una muy buena introducción a los Muppets.
Sí, sí me acuerdo que
incluso es una serie, es una serie para adultos, o sea, con temáticas más de adultos y violencia.
Pero no son los mismos personajes, ¿no?
En la película, ¿no? Era la película de Melissa McCarthy.
Simón.
The Happy Time Murders.
The Happy Time Murders. Esa puede ser una buena introducción a los Muppets.
Es un detective ella y el Muppet con el que trabaja la Melissa McCarthy. Y hay una escena, güey, o sea... ¿Te acuerdas de la escena de Scary Movie donde tienes relaciones con la chava y hay un...
Sí.
Eso con Muppets.
Si eso no te Cinema. Vendió la idea...
Cinema.
No sé qué lo va a hacer.
Así no, para los que nos están escuchando, si se van a YouTube van a ver un gesto...
De explosión de amor.
Explosión de amor.
Ajá, exactamente. Eso pasa. Oye, Memo, ¿qué película viste así nomás ya para tratar de round up esto? ¿Qué película viste tú que te haya gustado para los Oscars?
Porque es una película muy diferente a todo lo que se hace. Sinners.
Sí.
Es que todo lo que está nominado, todo lo que está nominado ya lo hemos visto. Ya hemos visto pareja que pierde a alguien y tienen que ver cómo cada uno lidia con la pérdida. Ya hemos visto el biopic de alguien famoso que quiere más. Ya hemos visto, o sea, todo lo hemos visto. Sinners, la verdad, se me hizo muy diferente. Y fíjate que yo no soy fan de Michael B. Jordan, ¿eh? Y me gustó.
Ni de sus pectorales.
O sea, el vato está mamadísimo, está guapísimo. Pero, ¿sabes qué es lo que me pasa con él? Siento que el vato tiene mucho ego. Y siento que en cada personaje se nota su ego.
Un poquito más.
Se nota el, yo lo estoy haciendo por Michael B. Jordan y ya.
Sí. O sea, desde el momento que...
Es como La Roca, pero con más talento. Un poquito más talento. Un poquito, o sea, no...
Más desde talento, pero menos lana.
Desde que desprendió a Silvestre Stallone de su propia franquicia.
Sí, eso. Que además sí. Es una de mis franquicias favoritas. Ya ahí dije, ya bye.
Sí, hay algo de ego en esa.
Dirías tú.
No. ¿Sabes dónde fue? Una vez estaba escuchando un podcast de... Es un podcast de... No me acuerdo cómo se llama. Ya hace mucho que no escucho. Es el fotógrafo muy famoso que le toma fotos, o sea, es como que de los fotógrafos más famosos en Hollywood y como parte, y creó un podcast donde después de la sesión de fotos se sienta a hablar con ellos. Y una vez, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero Michael B. Jordan básicamente dijo, mi meta es que cada vez que alguien va al cine y ve una película donde salga yo, diga, ese es Michael B. Jordan. O sea, como que se trata de él. Él no va a contar historias, él va a que lo vean. Él va a ser visto.
Sí, que no está chido eso.
Y eso no se me hizo chido desde ahí yo... Pero me gustó mucho Sinners. Y la escena, siento que Peak Cinema es la escena donde llegan todos los ancestros y la historia de la música y la historia. Esa escena es...
Es que se me hizo... No te voy a decir buen fan service porque no fue un fan service, pero se me hace como que cumplió todo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Porque luego hay veces que ves películas de ese tipo que es como catering para las minorías y Ryan Coogler
no
lo hizo así, güey. ¿Cómo qué?
Como Blue Beetle.
Ajá, ándale. Que es así como que, miren, forzado. Aquí estamos. Ah, aquí está el chavo del 8.
Si digo mi hijo al final de la oración, van a saber que soy, o sea, cosas así.
Sí.
Si digo mi hijo aquí, o una abuela.
Y ya, meto ya algún contigo. Personaje del chavo del 8 y ya chingamos. Ándale.
Y no hizo eso.
No, y aquí está muy bien hecho. Ajá. Mucho respeto, pues, mucho creo respeto. Que fue eso. Y bueno, también el vato está súper embebido en eso, ¿no? O sea, Ryan Coogler, sea lo que sea, es uno de los mejores directores actualmente para mí, del cine actual. y se nota. Sí, yo también. No creo que vaya a ganar mucho. A ganar mucho.
No creo tampoco.
Pero merece, sí, de que merece estar ahí, sí, sí merece
porque
estar ahí.
Porque sigue Oscar So White todavía.
Es la que sigue ahora, sí, 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 sí. Uh-huh. Bueno.
Es el péndulo.
¿Quién
sabe? Bueno, no te creas.
Ahorita, ¿quién sabe?
Quizás el año que entra. Pero ahorita todavía creo que va a ser.
Sí.
Mira que Titi me preguntó que si ganaba Oscar.
Eso sí, ándale.
Un puertorriqueño. Hizo bailar a Lady Gaga, güey.
Hizo estar a Lady Gaga parada ahí.
Hizo mover los brazos a Lady Gaga.
Eso sí.
De una manera que...
Muy salvaje.
Sí, o sea, que decías, wow, eres tan talentosa y tienes tan poca gracia para la salsa.
No, ¿sabes qué? Digo, así rápido. Ya sé que todo el mundo ya vio todos los videos analizando y la chingada. O sea, ya estamos hartos de eso. Pero no, algo que no se vio mucho es el hecho de cómo sucedió lo de Lady Gaga. Que fue una cosa de último minuto. El día de los Oscars básicamente fue de que ¿qué hubo? Si se fijan, se asustó según esto. Y fue así. Y no fue como que... Porque pues, claramente si te llegan y... Andas tenso porque claramente se notaba que el vato traía puesto... Ropa de seguridad.
Ropa no pesada.
A eso. Ajá. Lo tocan y pues, güey, así eso estoy. Ay, güey. Y parece ser que el comentario que se dice es de que ese día platicaron de que, güey, ¿cómo te sientes, güey? Y lo, güey, estoy hasta la madre nervioso, güey. Mijo, no te agüites, güey. O sea, yo te... Lo que necesites, güey. Lo así es como que fue un pedo de... ¿Qué onda? Y pues, ¿le entras? Como que fue un pedo de... Pues sí, güey, te apoyo en lo que quieras, güey.
Sí, se me hizo muy random.
Ajá, porque si te fijas, ni la música estaba bien hecha. O sea, quedó muy bonito el asunto, uh-huh, overall, pero la música no estaba bien hecha. O sea, fue una cosa de hazlo ahorita, güey. O sea, tres, sí, días, cuatro días de mejor. Una semana que fue, se hizo, güey. Y si te y hay muchas cositas que lo que te dicen que sí fue así hecho. Uh-huh. Entre ellas, la escena que tomó la gente. Que estaba él bailando abajo de la casita cuando ella estaba, sí, arriba. Ah, sí. ¿No lo viste? Y o sea, dices tú, güey, eso es alguien que no sabía que estaba pasando. O sea, que no sabía que iba a pasar. Era como que sí, güey, le estoy pasando chida porque ahorita y estaba relajando, güey, y ya se subió con ella, güey. O sea, fue una cosa que dices tú, qué padre. O sea, la güey, te apoyo, güey, no hay pedo. O sea, necesitas whiteness. Ahí te voy. Aquí estoy.
Es como se debería usar. Es muy fácil. Es como se debería usar el white. ¿Verdad?
Sí. Ajá. Sí, y el vato sí es muy fan de ella, entonces ¿sí? Fue como su, master, su momento, su momento fan y su momento épico.
Uh-huh. Así que estuvo chida.
Pero no, sean sinceros, todo eso valió madre. Lo que se llevó todo el espectáculo fue la paja con la banderita de México.
Ah, sí. Señorito.
Y lo que todo el mundo dice que luego ya sabe, la gente ardida, güey. En México es más que una representación de niño en la silla acostado. Güey, yo cuando lo vi casi me paré a aplaudir, güey. O sea, fue así de que ¡qué bonito! Y nos,
deja tú, ahí es cuando te das cuenta de no fue México.
No más faltó,
es
una no más faltaron, latina. Pero yo voy a decir, en mi experiencia solo faltaron las chamarras que van que terminan encima del niño. Los el saco, eso es lo único que faltó, las bolsas.
El niño con una de almohada y tapado con todas.
Dos, tres sacos de los papás. Sí, bueno. Pero bueno, ya eso es pedir perfección.
Y no estaba en el norte del país, porque si no hubiera sido payaso de rodeo ahí que ve la gente bailando. Pero bueno, o sea.
Pero se entiende. Se entiende.
Nada, está muy suave.
Lo Memo, hizo lo suficientemente bien, muchacho.
Sí. Memo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, ustedes. Siempre una vez un más. Placer. Siempre un placer. Y que sigan saliendo proyectos para seguir platicándoles cosas.
Por favor, o sea, por favor.
Y para seguir aprendiendo cosas también uno.
Ahí está. Oye, no, te iba a comentar, ¿cómo estamos normalmente con OPAC? ¿Qué día? Un día, digo, no te voy a, no los voy a, ¿cómo se llama? Exhibir ahorita, pero un día que también invites a Vico para que estemos los cuatro.
Hoy se iba a sentar hasta que llegó chamba de último minuto. Te juro que está ahí.
Ay, eso de que quería hacer dinero, güey, chingado, güey.
Aquí está, mira, la chica, trabajando. Está sentada. Está trabajando.
Hey, ok, bueno, nomás para que... Para sí. La próxima. Ahí no la ponemos aquí, pero sí, sí. Y sí, que claro sigas haciendo sí. más proyectos, algo que traigas más en mente, que próximamente que vaya a salir, que puedas hablar, o nada. Ya nomás
no, para digamos que hace unos días mandé casting para mi dream role y quedé muy contento de cómo salió. Es todo lo que puede hacer uno. Si por cualquier razón se van por otra dirección, pues ya. Pero yo muy contento de haber mandado. Fíjate que fue un logro muy grande porque a veces uno piensa en los castings y dice, esta es la entrevista para conseguir trabajo. Y esta última vez se sintió muy... Esta media hora o 45 minutos en los que trabajé en este casting, ese personaje vivió dentro de mí y ese fue un momento muy bonito. Y lo suelto y que el universo haga de él lo que quiera.
Eso chingado. Qué chido. Chingado. Va. ¿Ya estás? Pues bueno, Memo, muchísimas gracias. Pollo.
A ustedes.
Y Memo, digo, no es por cromártela, pero cada vez vas creciendo un chingo en cuestión de tu performance, de tu trabajo que nos haces favor de entregarnos a todos los espectadores, gracias. Todos los Nord Listeners. No podemos esperar por seguirte viendo en grandes proyectos. Esperemos que esta nueva película tarde un chingo en llegar, porque significa que les va a estar yendo muy chingón en festivales. Y pues eso es 656 para el mundo y eso nos da un chingo de orgullo. Así que muchas gracias por eso.
Y cuando haya, cuando haya premio, que aquí sea donde se presente por primera vez, que sea el debut del premio.
Arre, ya quedó hablado y agendado.
Ahí está.
Y luego sí, vamos a una rutera y lo paseamos por Juárez.
Sale.
Oye, excelente programa.
Sí,
Bueno, acá va. Pues a los Nord Listeners, gracias por acompañarnos hasta este momento. Síganos en nuestras redes sociales. Ya saben, Nordcast, los dejamos con todo el amor del mundo. Besitos y abracitos en su Pocoyo.
Y eso fue todo por mi parte. Nordcast 456 con Memo Alonso. Adiós.